La derogatoria del decreto 562 que había impulsado el gobierno de Petro y que permitía la construcción de edificios de gran altura. Ahora estamos en un nuevo gobierno y derogan ese decreto y dice el director de planeación que lo que busca con la derogatoria de ese decreto la alcaldía Peñalosa es ordenar la ciudad, que porque el decreto 562 de Petro lo que hacía era densificarla, término difícil de pronunciar a veces, densificarla, relativa densidad, de manera anárquica. Vamos a contextualizar y vamos a aterrizar sobre este tema y tendremos la visión oficial, que en cierto modo la contaré yo porque no hubo quien la defendiera hoy en el programa.
No.
Entiendo que el señor de planeación está ocupado. Uh-huh. Y vamos a tener tres voces autorizadas. La primera, la doctora Liliana Ospina, fue subsecretaria precisamente de planeación distrital en la administración de Gustavo Petro. Más tarde tendremos a María Mercedes Maldonado y le voy a pedir que busque, para tener una visión, me gusta que las cosas estén mostradas en el cara y sello de Alberto Saldarriaga. Es un arquitecto urbanista del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, que sobre el tema también ha escrito y ha expresado su opinión. Doctora Ospina, buenas tardes, bienvenida a Radio Red RCN.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Lo primero que quisiera que usted le explicara a la audiencia es, desde la visión de usted, desde la visión de la administración pasada, porque pues al fin y al cabo usted fue partícipe de ella y en cierto modo podría hablar en nombre de ella, es ¿qué implicación tiene para Bogotá el hecho de que se haya derogado este decreto? Que digo dos cosas para que los oyentes vayan entrando en contexto. Permitía que se construyera en altura, pero que también se generara una compensación para la ciudad con espacio público, con parques, zonas verdes, etcétera, que al decir de los defensores de la medida, no es lo que contemplaría la política de Peñalosa al tenor de lo que piensa expedir como norma en ese sentido.
Sí, son varias cosas las que pierde la ciudad con la derogatoria del 562 y de diferente orden. Por un lado, derogar el 562 implica reducir las posibilidades, que es parte de los objetivos de la administración actual, reducir las posibilidades de densificación en las áreas centrales, áreas muy bien conectadas que han venido perdiendo población residente y que casas que fueron construidas en los años 40, 50, hoy han sido reemplazadas por comercio, por oficinas y han perdido sistemáticamente población residente. Derogar el 562 pues quita la posibilidad de densificar en estas áreas, pero entonces eso implica que las demandas habitacionales y de otros usos que tiene la ciudad pues necesariamente implicarán requerir más suelo para urbanizar en las áreas del norte, del sur de la ciudad e indudablemente de la sabana. Eso por un lado, o sea, no es una acción aislada de la administración distrital actual derogar el 562 y por otro lado intentar urbanizar tanto el suelo rural como la reserva forestal Tomás Van der Hamme. Eso en términos generales.
Perdón, doctora Liliana, ahí quisiera una claridad, porque toca usted un punto clave para comprensión de los oyentes. Lo que usted indica es que derogando ese decreto queda la administración actual con todas las posibilidades de ir a urbanizar suelo rural y suelo de reserva sin ningún tipo de obstáculo.
No, lo que pasa es que el 562 era un decreto que permitía de manera ordenada, diferente a lo que piensan quienes derogan el decreto, de manera ordenada renovar la ciudad para densificarla en las áreas que tenían potencial de densificación, ¿sí? Al poder densificar áreas centrales se reduce presión hacia la urbanización de los bordes de la ciudad, en torno a humedales, cerca a quebradas, al río Bogotá y obviamente hacia afuera de Bogotá en terrenos de la sabana. No sé si es clara la explicación.
Lo intento una vez más como alumno que estoy siendo suyo ahora y supongo que los oyentes también. Entonces, el decreto, al tumbar el decreto, que lo que buscara densificar en áreas que podrían ser densificadas en altura, le queda el argumento central a esta administración para tener que ir a buscar otro tipo de áreas que pueden ser los bordes de la ciudad y zonas pues
claro,
que rodean humedales, etcétera.
El mercado inmobiliario y las necesidades de vivienda de la ciudad pues necesitan un espacio concreto donde edificarse.
¿Sí?
Y si no es en las áreas centrales que tienen posibilidades de densificación, si nosotros en este momento, hoy con las decisiones de la administración actual, truncamos la posibilidad de tener una densificación ordenada en áreas que sí lo podrían recibir, pues estamos mandándole un mensaje al mercado inmobiliario de que salga a urbanizar áreas que tienen alto valor ecológico.
Está entendido de manera perfecta. Doctora Liliana, ¿qué concepto le merece a usted lo que dice el actual secretario de Planeación? Y es que ese decreto, como estaba concebido, implicaba una densificación anárquica de la ciudad, desordenada, en zonas donde no se podía hacer, donde no existían las posibilidades serias de densificar con responsabilidad.
Hay una diferencia importante desde el punto de vista técnico frente al 562, porque el 562 se adopta hace más de un año con base en unos soportes técnicos, cercanía, sistemas de transporte público, principalmente Transmilenio, zonas de baja densidad, estamos hablando 50, 100 viviendas por hectárea, no estábamos habilitando densificar en las áreas más densas de Bogotá, ni mucho menos, en zonas donde el precio del suelo incluso era posible que un constructor pudiera llegar a negociar o incluso se asociara con los propietarios para construir un edificio, áreas que venían perdiendo sistemáticamente población residente, barrios que tenían adecuados soportes urbanos, estamos hablando localidades como Teusaquillo, Barrios Unidos, algunas partes de Usaquén, también en el sur, en algunas partes como Carvajal, o sea, áreas que incluso ya contaban con buena infraestructura pública, porque habían sido producto de procesos de urbanización de los años 40 y 50, barrios que inicialmente fueron construidos con sistema UPAC, o sea, barrios que aguantaban de una manera moderada procesos de densificación.
Usted utilizó el término importantísimo, que me parece que también le da mucha claridad a la discusión, de una manera moderada. Hay quienes están pintando el decreto 562 como una norma que prácticamente dejaba a todo el mundo con posibilidad de construir edificios en altura.
Claro, pero además la discusión técnica está también en que el decreto que deroga el 562 no dice cuáles son las razones técnicas para derogarlo, ¿sí? Entonces, a la ciudadanía le dicen que el alcalde tiene la facultad de derogar una decisión administrativa anterior, pero no le explican a la ciudadanía de manera concreta y técnicamente cuáles son los motivos para derogarla. Mientras que el 562 sí tenía un estudio de cuáles eran las zonas a densificar en Bogotá y no era toda la ciudad.
Tengo una pregunta adicional, doctora Liliana, y gracias de verdad por hablarnos de manera clara y sencilla, para que la gente entienda estos temas que a parecer fueran muy técnicos, pero que tienen un impacto en la gente, pero de primer orden, porque es dónde van a vivir en un futuro gentes que están llegando a la ciudad o que aquí en Bogotá no tienen cómo vivir de manera digna. ¿Qué va a pasar en su concepto con las licencias que fueron expedidas para esa construcción de edificios en altura al tenor del decreto 562, que algunos me dicen pasan de las 2.500, 3.000 licencias?
Bueno, aquí es importante aclararle también a la opinión pública que una vez expedida la licencia, incluso una vez radicada con todos los requisitos formales ante una curaduría, es obligación del curador tramitarla con base en la norma en la cual se radicó, o sea, en la cual se presentó, y las que alcanzaron a ser expedidas, pues ninguna tiene problemas para ser ejecutada.
Es decir, quienes su proyecto lo radicaron al tenor del decreto 562 y alcanzaron a que se le expidan su licencia, pueden llevar a cabo su proyecto sin ningún problema.
Incluso así no hayan alcanzado a expedirles la licencia, siempre y cuando la hayan radicado cumpliendo todos los requisitos de ley en una curaduría, la curaduría tiene la obligación de tramitarles con esa norma.
Ah, exactamente, porque al radicar esos papeles, la curaduría tiene obligaciones de mirar la documentación al tenor del 562 y no de lo que sea posterior.
Sí. Okay. Sí, hay otra cosa importante y tú lo mencionabas frente al exceso de alturas.
Sí.
En los registros que se tienen de las licencias expedidas en el marco del 562, el promedio de número de pisos de los edificios licenciados está en 7 pisos, ¿sí?
Sí.
Estamos hablando de que hay menos de 12 licencias que tienen edificios realmente altos, ¿sí?
Y estamos hablando de altos de cuántos pisos aproximadamente.
Estamos hablando de 15 pisos, 18 pisos, 20 pisos.
Ajá.
Son solamente 12 proyectos los que en este momento se tienen registrados con mayores alturas. Uh-huh. El promedio está en 7 pisos. Uh-huh. Claro, el decreto 562 lo que buscaba era que a futuro si existieran edificios altos, pero cumpliendo unas normas mucho más estrictas de las que incluso quedan hoy vigentes al derogar el 562. Hay también que aclararle a la opinión pública que los edificios más altos en Bogotá, tipo Bacatá, Entre Calles, Atrium, que quedan la 26 con Caracas, fueron tramitados antes del 562. Uh-huh. Y esa es la norma que hoy el alcalde Peñalosa revivió.
O sea, se cae el 562 y lo que usted nos dice es que la actual administración revive la que estaba vigente antes de la expedición del decreto en el gobierno Petro.
Sí, exactamente. O sea, con la derogatoria del 562, uh-huh, vuelve a quedar viva la norma anterior.
Okay.
Y esa norma anterior era la que permitía los edificios más altos que tiene Bogotá. Okay. Sin generación de espacio público, sin ampliación de redes de servicios públicos, sin ampliación de vías, sin aportarle nada a la infraestructura pública.
¿Eso último que usted me mencionaba, lo que llamamos compensación?
Sí, que es lo que nosotros hemos cuantificado en este momento a partir de los registros oficiales. Ya existe un recaudo de 200 mil millones de pesos en menos de un año que estuvo vigente el 562.
¿Producto de esas compensaciones que deben pagar
producto
quienes quieren hacer esos proyectos?
Que se consignaban en dos fondos, una parte para el IDRD para la construcción de parques y otro para el IDU para la ampliación de vías e infraestructura vial y de transporte.
Pues doctora Liliana Ospina, queda muy clara la explicación que usted nos da y la mirada que tiene quien fue parte de la administración Petro frente a lo que implica para una ciudad como Bogotá el que el alcalde Peñalosa haya derogado el 562 y ha dejado viva la norma que estaba vigente antes de este decreto. Muchas gracias.
Y es muy importante para la opinión pública que se haga una lectura correcta de esta discusión. Esto no se trata de Petro Peñalosa, se trata del futuro de la ciudad.
Del futuro de la ciudad. Estoy de acuerdo plenamente con usted. Doctora Ospina, muchas gracias.
Con todo gusto.
Ahora son las 12 del día 14.